y sobre todo con experiencias tan malas, sobre todo que hemos tenido en España, como con Dani Jara, que por ejemplo, o con Antonio Puerta, que pase esto en el siglo XXI es un tanto extraño. Pero bueno, ha pasado, tenía que pasar. No sé si médicamente es probable o posible de que eso pase sin
Bueno,
detectarse, pero esperemos que se recupere lo antes posible.
eso es. Cuéntame rápidamente, última hora del Fútbol Club Barcelona, como decimos, a las 9 de la
Sí.
noche tenemos ese duelo frente al Liverpool.
A ver, necesariamente la última hora, porque a nivel deportivo hay poco, pasa por los seguidores del Liverpool. Los jugadores del Barça y del Liverpool están tranquilamente, unos en sus domicilios y los otros en su hotel de concentración. El equipo del Liverpool hoy ha vuelto a un estadio que inauguró en 2010, el estadio de Cornellà al Prat. El Liverpool perdió 3-0 contra el Español por aquel entonces, del Tamudo, Luis García, etcétera, etcétera. Y hoy ha estado haciendo una suave sesión preparatoria el equipo de Jürgen Klopp en ese estadio en Cornellà al Prat, a puerta cerrada. Ahora ya descansan en su hotel y esperan a que sea la hora del partido. La duda sigue siendo Firmino. Nuestro compañero de la cadena SER, Bruno Alemany, ha dicho que le han llegado informaciones que dicen que tiene complicado jugar. Pero a nosotros, desde otros medios, nos han dicho que el propio Liverpool les ha confirmado que el futbolista está bien. Por tanto, si está bien hoy, jugaría de inicio. En cuanto al Barça, la única duda es el lateral derecho. Ter Stegen, Sergio Roberto Semedo, yo voy a apostar por el portugués, con Piqué, con Lenglet, con Jordi Alba, con Sergio Busquets, con Rakitic, con Arthur y con Messi, Suárez y Coutinho, que va a jugar hoy de titular, igual que Suárez ante su ex equipo. Y como te decía, la noticia es los seguidores del Liverpool. Corren vídeos por las redes sociales de compañeros que han seguido las evoluciones de estos tipos, porque no se pueden catalogar de otra manera. Lo haría de manera más malsonante, pero como soy un tipo educado, gracias a mis padres, prefiero no hacerlo. Pero lo que han hecho es, además de incívico, para mandarlos a su país sin que vean el partido. Se han dedicado a tirar a gente a la fuente de la Plaza Real, se han dedicado a dejarla como una auténtica porqueriza. Han tirado cervezas, papeles, comida rápida, envoltorios de plata. La Plaza Real, que es una de las plazas más céntricas de la ciudad condal, está para que le echen una buena mano, no solo de agua, sino de desinfectante incluso. Se han dedicado a orinar en los portales. A cantar y a cortar el tráfico en la Rambla de Cataluña, que hasta cierto punto, pues bueno, no es una Rambla muy transitada a nivel de tráfico, porque normalmente los días festivos como hoy está cortada, pero hoy estaba abierta de forma excepcional y la han cortado al tráfico, cosa que ha tenido que hacer que los Mossos o la Guardia Urbana les pidieran, por favor, que se pusieran en la zona de la acera, o ya sea el pasadizo central o los accesos laterales, las aceras laterales. Pero la verdad es que, a pesar de que están demostrando que saben cantar y saben animar, lo que están demostrando también es que son unos incívicos cuando salen del Reino Unido, porque saben que ahí esto no lo pueden hacer, porque si no les tocan la cresta. No es la primera vez que lo hacen, aunque también hay que destacar, comparando con la última afición que vino, que la afición del Manchester United fue pulcra. Hasta el último momento ni nos enteramos de que estaban en la ciudad condal, pero estos seguidores del Liverpool sí, y especialmente flagrante la burla a un turista asiático que estaba haciendo fotos, lo han cogido, lo han tirado a la fuente y el pobre hombre, además de que se le ha mojado la ropa, se le ha mojado el móvil, pedía explicaciones, se burlaban en su cara, o sea que la verdad son imágenes lamentables. Y esperemos que el Liverpool, que los tiene controlados, porque es el Liverpool el que les facilita las entradas, tome cartas en el asunto.
Creo que es el mismo, hay dos vídeos, luego la misma
Sí,
fuente
el mismo,
arroja
exacto.
otro, el mismo estúpido, el que hace
Sí.
lo mismo, luego con otro, creo que es un vendedor ambulante, pero no estoy
Sí,
seguro.
exacto.
Pero
Sí,
bueno,
sí.
al final lo decimos muchas veces, prohibiendo o retirando, ¿no?, la posibilidad de entrar a los estadios, ¿no?, de viajar con los equipos, porque luego muchas veces son los equipos los que facilitan el viaje a estos
Exacto.
aficionados, entre comillas, pues no se solucionaría el problema, porque al final no se solucionaría, pero se pondría un poquito, ¿no?, de remedio al asunto. Pero bueno, habrá que ir viendo cómo transcurre la noche. Lo último que
Hay que
te...
decir,
Dime.
José, simplemente que el Barça ya ha tomado medidas con sus seguidores que viajaron a Lyon. El Barça le comentó a la policía de Lyon que por favor los tuviera controlados y los pusiera en un acceso o en una zona controlada. No tenían entrada y el Olympique les facilitó entradas porque entendieron que era más fácil controlarlos dentro del estadio que controlarlos fuera. El Barça sabe quiénes son, encendieron bengalas, hubo gente del Barça que tú, que que temió por su seguridad y por la de sus hijos que estaban allí en Lyon. Y el Barça ha tomado cartas en el asunto con estos socios. Creo que han sido 30 o 40 socios expedientados porque saben perfectamente quiénes son. Por tanto, el Liverpool, que también sabe quiénes son, debería tomar medidas para... porque yo no creo que le interese al equipo de Merseyside esa imagen que dan sus aficionados, sobre todo en una ciudad tan cosmopolita y que tantos ingleses visitan como es Barcelona.
Esperemos que no haya más noticias relacionadas con todo esto, con los aficionados o hooligans del Liverpool, mejor dicho, y que solo hablemos a partir de ahora de fútbol, del espectáculo que vamos a tener en 4 horas y media en el Camp Nou, y en cuanto haya novedades sobre once, sobre Firmino, ¿no?, en el caso del Liverpool y todo lo que rodea a lo estrictamente deportivo, lo iremos contando, Carlas, así que líneas abiertas y durante toda la tarde pendientes de Barcelona. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Ahora sí, me marcho rumbo a Portugal. Es la noticia que hemos recibido hace unos minutos. Iker Casillas ingresado tras sufrir un infarto en el entrenamiento del Oporto. El portero español, eso sí, como lees en marca.com, se encuentra fuera de peligro. Enviado especial del diario Marca, también en Portugal, Nuno Luz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ha sido una sorpresa y nadie obviamente espera este tipo de noticias, además de un jugador que estaba en pleno, está con 37 años, pero en pleno. La noticia ha caído aquí como una bomba y obviamente que acredito también que España ha caído como una bomba, pero de momento las noticias que llegan es que el jugador está estado, que se sintió mal en entrenamiento de Oporto, que fue ingresado en el hospital de CUF en Oporto, que tenía un infarto miocardio, que de seguida, sin perder tiempo, los médicos le hicieron un catatrismo, que recuperaron el jugador, le metieron estable y que de momento está bien, fuera de peligro, pero es cierto que estará fuera de los campos durante bastante tiempo. Esta temporada no jugará más. Oporto tiene un partido importantísimo el próximo sábado y que el jugador no estará hasta el final de la temporada. Oporto está luchando por la Liga Portuguesa, además tiene la final de Copa. El jugador estará fuera de los campos hasta la final de la temporada y vamos a ver cómo va a recuperar y cómo estará su salud en los próximos tiempos.
Quedaban 3 jornadas de Liga, o bueno, quedan 3 jornadas de Liga. El Porto es segundo a 2 puntos del Benfica. Me imagino que una sesión de entrenamiento normal, sesión habitual, preparando el duelo del próximo fin de semana frente al Aves, y lo que conocíamos ha sido eso, ¿no?, que ha sido trasladado inmediatamente de urgencia a un centro hospitalario y que ahí es donde se esté realizando ese cateterismo, pruebas, pero que en principio está fuera de peligro, ¿no?, que es lo que más preocupa cuando oímos hablar de un infarto o de un problema así en un deportista también de élite, ¿no?, que no son ajenos a ello.
Sí, las noticias son pocas, pero la noticia que ha salido es que el jugador está fuera de peligro. Obviamente que estos temas de corazón son siempre temas de que hay que tener un cierto cuidado, hay que tener una vigilancia apretada durante estas próximas horas y por eso hay pocas noticias, pero la noticia que salió del hospital de la CUF de Oporto es que el jugador español está fuera de peligro.
Pues habrá que ir esperando en uno a ver qué sucede a lo largo de la tarde, si el Porto, si el club hace algún tipo de comunicado, emite algún tipo de comunicado, o el hospital, ¿no?, en torno a la salud de Iker Casillas, pero de momento lo que nos tranquiliza es esa información que está fuera de peligro, que su vida no corre peligro, pese al susto que nos hemos llevado todos hace apenas 10, 15 minutos cuando saltaba aquí en España la noticia de ese infarto de miocardio sufrido por Iker Casillas. El portero del Oporto, 37 años, portero durante mucho tiempo de la selección española, del Real Madrid. Así que todo el ánimo, toda la fuerza para él, para su familia. Y seguiremos pendientes durante toda la tarde en uno. Cualquier novedad, nos pides paso y vamos hablando de toda esta situación. Un abrazo fuerte y muchas gracias.
Un abrazo, vamos a acompañar todos. Obviamente que es una noticia que interesa mucho a España y interesa obviamente a Portugal. Y esperamos que regrese pronto, porque obviamente aquí en Portugal también hay mucho cariño por el jugador español.
Gracias, Nuno.
Gracias.
Una parada y seguimos. Toda la fuerza, repetimos, insistimos a Iker Casillas y a su familia.
T4. José Rodríguez. Descubre las mejores historias del fútbol femenino combinadas con toda la información de la Liga Iberdrola, la Segunda División o las selecciones. En la media, Goles de Tacón, el único programa de fútbol femenino. Todos los jueves a las 3 en Radio Marca. Si te gusta la música electrónica, no te pierdas en la madrugada del viernes al sábado. Desde las 2, el único programa dedicado a la música electrónica en Radio Marca. Electroshock, presentado por DJ Flecky con la colaboración de DJ Frisco y Borja García.
Get down, slip it up. You don't have to believe no more. Only got 4 hours to learn your mind.
T4.
Voy saludando, David Fernández, muy buenas tardes. Raúl Fuentes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, José? Muy buenas.
Está por ahí también Jesús Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, José?
Lo primero, como decimos, a todos se nos ha quedado, ¿no? Hemos quedado un poquito helados con esa noticia que nos llegaba desde Portugal. Estábamos hablando también con Carlas Escolán en relación a lo que sucede en los aledaños del Camp Nou, más allá de la parcela deportiva con los hooligans del Liverpool, la que se están liando en la ciudad condal, que esperemos que haya quedado ahí, que no haya que lamentar más incidentes, ni ahora ni después del encuentro. Pero ahora toca hablar un poquito de fútbol. Quiero conocer un poco de la mano de los que mejor conocéis al equipo que aspira a ponerle las cosas difíciles al Barça y, por qué no, a arrebatarle también la Premier al conjunto de Guardiola, que se va a encontrar el Barça en la noche de hoy. David, empiezo por ti. Al final, el Liverpool es un viejo conocido. Es el equipo que el año pasado jugó la final de la Champions. Este año está en la penúltima ronda y no sé en qué ha cambiado. Para los que no lo hemos visto tanto, un partido como el de hoy, lógicamente de la final a la semifinal, todo cambia, es a doble partido. Lo que hemos visto al Liverpool 2018-2019... ¿qué nos vamos a encontrar hoy? ¿Lo mismo de siempre? ¿Cambios si no está Firmino?
Hombre, es una evolución la del Liverpool de la temporada pasada y su camino a Kiev en comparación con lo que está haciendo esta temporada, con esos 91 puntos en 36 jornadas de Premier League, con esos registros defensivos. Ya no solamente es el equipo de Salah, Mané y Firmino, que vamos a ver si llega el brasileño, que la prensa inglesa sigue siendo muy optimista al respecto de este asunto, sino que han cambiado muchas cosas. Atrás el equipo es solvente, es sólido, lleva 20 porterías a cero de 36 en liga inglesa. Es el equipo de la Premier que más veces ha dejado su puerta a cero. Ahí tiene algo que ver Alisson Becker, una posición tremendamente reforzada en comparación con Karius en la temporada pasada. Y luego, y sobre todo, el gran cambio ha sido en la parcela central, con esa inversión por Virgil van Dijk, que se ha confirmado en esta campaña como uno de los mejores centrales del mundo. De hecho, no es ninguna locura decir que los dos mejores centrales del mundo en el momento actual se van a ver las caras, uno en cada equipo, esta noche en el Camp Nou, con Piqué por un lado y Virgil van Dijk por el otro. Vamos a ver cómo afronta Jürgen Klopp el partido, porque siempre se dice que Leo Messi es devastador contra los equipos ingleses, y los números están ahí, 24 goles en 32 partidos, pero es la primera vez que se va a enfrentar a Virgil van Dijk y a un equipo de Klopp, porque nunca se había dado un Klopp contra Barça, un Klopp contra Messi, y Virgil van Dijk jugó contra el Barça, pero fue en la temporada del Tata Martino y Messi se perdió por lesión los dos partidos, con lo cual el reto es distinto y van Dijk ha cambiado mucho respecto a aquellos tiempos en el Celtic. Y luego, además de esa mejora defensiva, obviamente, para abastecer a los tres atacantes, no solamente Jordan Henderson ha vuelto a ser el llegador que era hace unos años, sino que el gran cambio también ha estado en los laterales. Han explotado los dos. Robertson por izquierda, Alexander-Arnold por derecha, juntos suman 23 asistencias en temporada y son auténticos peligros a la hora de defender, y algo que le va a costar sobre todo bastante a Jordi Alba, acostumbrado a irse hacia arriba a buscar a Leo Messi.
Rulo, ¿a ti qué es lo que más te gusta y lo que menos de este Liverpool?
Lo que menos es difícil, ¿eh? Porque es un equipo que, bueno, ya se intuía, ¿no? Ya desde la temporada pasada, cuando alcanzó la final de Kiev ante el Real Madrid, y lo que ha hecho esta temporada es mejorar lo que tenía, ¿no? Hay dos piezas claves. La pasada campaña llegó Virgil van Dijk en invierno, y a partir de ahí el equipo mejoró muchísimo, y esta temporada, como te comentaba David, tras el episodio de Karius, ¿no?, en esa final, bueno, pues se gastaron el dinero en Alisson Becker, ¿no? El brasileño que ha sido absolutamente clave. Mucho se está hablando, y es evidente, de los 25 goles de Salah, de los 24 de Mané, de los 16 de Firmino, pero yo coincido con David los laterales, ¿eh? Son auténticos puñales, son dos futbolistas que quizá mediáticamente no ocupan muchos titulares, no ocupan muchas portadas, pero sin Alexander Arnold y sin Andrew Robertson quizá no se entiende, bueno, pues un poco el éxito de este Liverpool, que yo creo que lo mejor que tiene, aparte de que tiene magníficos futbolistas, es la confianza y la seguridad que transmite Jürgen Klopp, ya sea en su área técnica mientras dirige los partidos, el modo de celebrar los goles, cuando sale ante los medios de comunicación y exhibe esa naturalidad, esa confianza. Yo creo que eso ha sido uno de los puntos claves para entender a este Liverpool, que a día de hoy ya es uno de los mejores equipos de Europa.
Jesús, tú que eres, o llevas, ¿no? Iba a decir la sangre roja como todos, pero tú eres muy, muy, muy del Liverpool, trabajas, ¿no? Dirigiendo Esto es Anfield, la web, podcast también relacionados con el mundo red. ¿Es la gran oportunidad después de lo del año pasado para este equipo, o al Barça se le ve un poquito por encima?
Sí, yo creo que es la oportunidad. Digamos que, como decían tanto David como Raúl, es esta evolución del equipo de Klopp. Digamos que el año pasado todavía era un Liverpool, vamos a decirlo así, dentro de la evolución de Klopp, pues adolescente, ¿no? Que tenía mucho brío, que era un equipo que metía rock and roll en los partidos, con mucho ritmo, con mucha contra, con mucha velocidad, con mucho gol, porque Salah hizo un temporadón y le acompañaron sus dos compañeros arriba, tanto Firmino como Mané. Pero flaqueaba atrás, tenía problemas en defensa y además la portería no era tan segura como la de este año. Digamos que este año el equipo está, para hacer una analogía, creciendo después de la adolescencia en la treintena. Ya es un equipo mucho más maduro, ¿por qué? Pues suscribiendo lo que han dicho tanto como David Fer como Raúl Fuentes, por la portería, porque Alisson es un gran portero, porque está haciendo una gran temporada, porque da mucha seguridad, por cómo Van Dijk se ha convertido, y por algo le han votado todos los compañeros en la Premier, el mejor futbolista de la temporada en la liga inglesa, que tiene dos laterales que se están asentando cada vez más, que son jóvenes pero además se aprenden, y que en general el equipo está mucho más compactado. A lo mejor no es tan brillante como era el año pasado arriba en ataque, pero sí es verdad que estás más seguro, que maneja mejor los partidos, los tiempos de los partidos, y que ha demostrado que es capaz de ir al campo del Bayern de Múnich y ganar con mucha contundencia, o de no sufrir cuando tiene un día en el que no ve puerta, o incluso como está aguantando la pelea en la Premier con el City, que está siendo increíble. Es un equipo que es, yo creo, y le pilla además en el mejor momento de la temporada. O sea, es difícil que este Liverpool evolucione a mejor, a no ser que hiciera el año que viene fichajes de grandísimos nombres, que es complicado que también los haga por cómo se maneja el mercado inglés y la economía. Es el mejor momento para enfrentarse contra el Barça, y evidentemente va a depender mucho el partido de hoy de ida de lo que pase en esta eliminatoria.
¿A quién le favorece este sistema, ¿no? Lo veremos después de esta noche, ¿no? Es muy ventajista, luego ir hablando de todo esto. Pero es un equipo que baja fuera de casa. Anfield es la caldera que estamos acostumbrados a contar siempre. ¿O no va a haber mucha diferencia? Porque, por ejemplo, el Ajax en la otra semifinal se ha mostrado intratable fuera de casa, ¿no? Y no sé cómo se comporta el Liverpool fuera y dentro. Si cambia mucho su disposición en la Premier también, o si no hay mucha diferencia del Liverpool anfitrión al Liverpool visitante.
Yo, José, te diría que esa diferencia no está presente en esta temporada. Es un Liverpool que se ha enfrentado, se ha atrevido a mirarle a los ojos al Manchester City de Guardiola, y Guardiola, en la regularidad del día a día, en el ambiente de la Liga, en este caso de la Premier League, te exige que ganes todos los días en casa, fuera, ante un rival de abajo, ante un rival del medio, ante un rival de arriba. Muchas veces el Liverpool, en el comienzo de la era Jürgen Klopp, se decía que era un partido, o sea, un equipo especializado en los grandes partidos, que a los rivales del top 6 le sacaba muchos puntos, pero que luego iba a campo de, yo qué sé, me lo invento, del Stoke City o del Leicester, y ahí es donde flojeaba y se quedaba solamente como un equipo llamado a clasificarse para la siguiente edición de la Champions League. El Liverpool eso lo ha cambiado, ahora sabe que tiene que ganar contra todos donde sea, y de hecho lleva ganando absolutamente todos sus partidos desde el 10 de marzo. Todos son todos, y con bastantes porterías a cero, con lo cual hablamos de un Liverpool que no nota esas diferencias, pero para también dar, obviamente, aliento a la afición del Fútbol Club Barcelona, tiene puntos débiles, por supuesto. No es una máquina 100% perfecta, casi sí, pero no tan perfecta. Por eso va segundo en Premier League. Hay varias cosas que son puntos que podría aprovechar el Fútbol Club Barcelona. El primero es el acompañante de Virgil van Dijk. Es cierto que Matip ha hecho una gran temporada haciendo olvidar a un Lovren tremendamente irregular, pero no está ni mucho menos al nivel de Virgil van Dijk. Luego el centro del campo, es cierto que casi nunca se habla de ellos y es porque nominalmente es la parcela menos fuerte del equipo. Es cierto que Fabinho poco a poco se va sentando, pero si te fijas es donde Klopp siempre hace más cambios. Nunca hay un trío de centrocampistas titularísimo, parecía que lo eran Henderson, Wijnaldum y Milner, pero Klopp ha ido cambiando. Un día mete a Keita, un día mete a Wijnaldum, un día adelanta a Henderson, otro día lo retrasa. Ahí hay cierta inestabilidad y eso es muy importante a la hora de defender a Leo Messi, porque Messi no solo va a jugar contra Van Dijk, va a jugar contra Van Dijk, contra Fabinho si juega, contra Wijnaldum si juega, así que eso tiene que ser explotable por el FC Barcelona. Y luego te diría que si Firmino no está, el Liverpool pierde mucho, es la gran duda. Y aunque en Portugal le vimos funcionar bien sin Firmino contra el Porto, el pasado viernes contra el Huddersfield, aunque es un rival que ya está descendidísimo en la Premier, pues Firmino es el que permite que entendamos a Salah y a Mané, sobre todo a Mané, que ha explotado como goleador en este 2019. Y si no está, ya hay que meter a Origi, hay que meter a Sturridge, igual hay que mover piezas arriba.
Eso iba a preguntar, ¿se puede cambiar el sistema a un 4-4-2 o no?
No, yo creo que el dibujo no cambia, pero cambian las posiciones. Por ejemplo, contra el Porto, Raúl, vimos cómo la entrada de Origi era para desplazarlo a una banda y que Mané ejerciese la posición de 9. Hemos visto ahí diferentes variantes, pero con el 4-3-3.
Sí, veremos, ¿no? Primero, si se confirma o no la ausencia o no de Roberto Firmino. O sea, lo bueno que tienen los tres juntos, Firmino, Salah y el propio Mané, es que yo creo que no hay tridente ahora en Europa que mezcle tan y tan bien. Es decir, lo que no tiene uno tiene el otro, y lo que no tienen los dos lo aúna el tercero, ¿no? Claro está que Firmino, que viene a ser el 9, pero digamos que a su vez es el lanzador tanto de Mané como de Salah, que entran por banda, si finalmente no puede jugar, pues como comentaba David, esa es una ausencia muy, muy, muy importante, y eso haría posiblemente pues o que Salah o que Mané pues cambien un poco su, no su manera de jugar, pero sí a veces las posiciones. Así que habrá que estar pendiente de esta última hora y si el brasileño Firmino, que en cuanto a goles de los tres es el que menos goles lleva, 16, Salah lleva 25 y Mané 24 en el global de la temporada, pero aún así estamos hablando de que el ex del Hoffenheim es pieza absolutamente clave para entender el éxito del equipo de Klopp.
Jesús, tú conoces muy bien al Liverpool. ¿Dónde es donde, bueno, aparte de Leo Messi, ¿no?, que juega en otro nivel, pero ¿dónde es donde más daño le pueden hacer al Liverpool?
Sí, bueno, si no se consigue recuperar a Firmino, que yo creo que a poco que esté al 50% jugar este partido, porque es muy importante, como decían los compañeros, para simplemente el esquema. Si no está Firmino, veo difícil que en el Camp Nou meta a Klopp ni a Origi, ni a Sturridge, ni a ningún delantero centro, porque me parece que el partido que va a querer Klopp para hoy es mucho, mucho ritmo, mucha velocidad, contras continuamente, dejarle al Barça que tenga el balón, robarle, irte arriba. No creo que descarte Klopp, aunque en rueda de prensa jugó un poco al póker, de que el empate no le venía mal. Seguramente sea un empate con goles. Yo creo que se va a ver un partido con bastantes alternativas. Si no se recupera Firmino es un problema, evidentemente. Y luego también, como decía David Fer, el acompañante de Van Dijk es un futbolista que siempre marca mucho, y más lo va a hacer si tienes a Messi enfrente, porque Messi te obliga a que los laterales estén muy, muy, muy rápidos y con ayuda del centro del campo, que los centrales estén muy bien posicionados, que te puedas comer perfectamente un regate de Messi que te lo va a hacer, pero que el segundo haya otro futbolista ahí. Y evidentemente Matip, que es el que está jugando últimamente y lo ha hecho muy bien, porque no se tenía mucha fe en él y lo está haciendo bien, la velocidad no es su fuerte, ahí puede sufrir y mucho. Joe Gómez, que sería el futbolista que yo creo que Klopp querría poner, no llega bien en estado de forma por lesiones y no lo va a poner hoy en el Camp Nou. Y evidentemente Lovren no está tampoco, yo creo, para esa pelea, para enfrentarse al Barça, que ya no solo es Messi, sino todo lo que acompaña, un rechace de Messi o los movimientos que tiene Luis Suárez. la acompañante Van Dijk, lo de Firmino y luego lo del centro del campo, que yo personalmente no tengo ni idea, y lo decía antes David de, muy acertadamente, de qué va a sacar el club. Yo no sé si va a jugar con Fabinho para que ocupe un poco más esa posición de medio centro defensivo y tapone y ayude cuando Messi aparezca en la zona de media punta. No sé si ese puesto se lo va a dar a Henderson, que últimamente está jugando mejor como llegador. No sé si va a entrar Wijnaldum, no sé si va a sacar a Keita para que el equipo se estire más y preocupe más al Barça en la frontal de defensiva del Barcelona. El centro del campo es muy importante y yo creo que realmente es donde se va a decantar el partido, de cómo el Liverpool sepa trabajar en el centro del campo, tanto en defensa como en ataque.
Pues lo sabremos en un ratito, como decimos, en cuanto conozcamos alineaciones, la disposición de uno y de otros y en cuanto echa a rodar el balón, a qué nivel está el Barça y a qué nivel está el Liverpool. Jesús, antes de terminar, aquello de que en Liverpool preferían la Premier a la Champions, llegados a este momento, ¿no? Creo que ya da igual, ¿no? Ya se aparca y la gente como loca con una y con la otra, ¿no?
Llegarán las dos, o sea, la afición del Liverpool quiere las dos. Sí es verdad que los más románticos y los más veteranos casi prefieren la Premier, ¿eh? Es increíble.
Sí, eso se decía durante todo el año, ¿no? Pero al final ahora tienes casi más, bueno, sencillo no, pero bueno, la Premier tienes que esperar un fallo del City y aquí lo tienes, dependes de ti.
Y hay algo intrínseco en la cultura del Liverpool, que es por lo que se ha hecho grande durante los años 70, 80 y hasta la actualidad, que es la Copa de Europa, las grandes noches de Anfield, las grandes noches europeas. Y va dentro del club, por algo tiene 5 Copas de Europa y lo tiene dentro. Y lo único, José, por dejar apuntarte, de verdad, increíble, y todos los aficionados del Liverpool están alucinando con lo que está pensando en Barcelona, porque unir la palabra hooligan y aficionado del Liverpool desde los años 80, cuando se radicó con todas las tragedias de Heysel y de Hillsborough, era absolutamente imposible de unir. Estos elementos que han estado en Barcelona son hechos absolutamente aislados, porque Liverpool lleva años y años viajando por Europa con un buen ambiente, y bueno, lo ha demostrado en Oporto hace unos días, cuando vino a Villarreal con la UEFA hace poco. O sea, en general todos los viajes, y es vergonzoso, el club se ha puesto medidas de por medio, está buscando a los sinvergüenzas que han hecho todos esos actos con turistas, y ya no solo con turistas, sino con la ciudad de Barcelona, y realmente que es vergonzoso, y que la gente no se piense que eso es la afición del Liverpool, porque si hay un equipo en Inglaterra que casi no tiene ningún hooligan, es el Liverpool, y este suceso está sorprendiendo incluso a los propios aficionados del Liverpool, que no dan crédito a cómo han podido viajar estos elementos con entrada o siquiera Barcelona para apoyar al equipo.
De hecho, en un momento muy especial para el club, José, porque se han conmemorado hace nada los 30 años del aniversario de Hillsborough, que como veníamos de Heysel en aquel momento, la prensa y el gobierno británico de aquel entonces cargó contra la hinchada del Liverpool, que no tuvo nada que ver en esa tragedia, que se vio atrapada en el estadio del Sheffield Wednesday con el fatídico desenlace, y eso cambió para siempre la concepción que había del club, y obviamente el informe Taylor, la erradicación del hooliganismo en Inglaterra, parcial, porque todavía queda algún infraser por ahí suelto, pero vamos, que esto tiene que acabar, obviamente hay que condenarlo, pero no puede ser representativo ni del Liverpool ni del fútbol inglés.
Esperemos que no se vuelva a repetir. David, muchísimas gracias.
Un placer.
Jesús, muchísimas gracias.
Un placer, compañeros.
Raúl Fuentes, gracias, y a ti te vamos a escuchar durante toda la tarde, y como decimos, ojalá que solo haya que hablar de fútbol.
Pues sí, porque están previstos los casi 5.000 aficionados en la parte más alta del estadio del Camp Nou. 5.000 aficionados, se entiende, evidentemente, del Liverpool. Y, por cierto, mucho VIP, ¿eh? Se espera también la presencia de seleccionadores. Ronald Koeman, que tiene, entre otros, a Wijnaldum y a Van Dijk, el seleccionador de la Orange. El propio Lionel Scaloni, el argentino, parece ya recuperado de ese accidente en bicicleta de hace unas semanas. Así que mucho VIP, como es normal y lógico, en el estadio del Camp Nou para ver este Barça-Liverpool.
No se arriman a los partidos intrascendentes, ¿eh?
No, la verdad es que no eligen mal, ¿no?
Un abrazo, Rulo.
Un abrazo.
Estamos a punto de llegar a las 5. Te recuerdo la noticia con la que empezábamos, este T4, y que nos tiene en vilo. Desde entonces seguimos pendientes del estado de Iker Casillas, ingresado tras sufrir un infarto en el entrenamiento del Oporto. El portero, recordamos, y puedes leer en marca.com, se encuentra fuera de peligro. Ha tenido lugar, como nos contaba Nuno Luz, durante la sesión preparatoria del equipo, y el guardameta se ha sentido indispuesto, se le ha realizado un cateterismo y está ingresado en un hospital de la ciudad de Oporto. Así que todo el ánimo para el guardameta, que, como decimos, se encontraba preparando una nueva jornada con su equipo, con el Oporto. Ya hay mensajes en las redes sociales de referentes en el mundo del deporte. Rafa Nadal, un abrazo enorme a Iker Casillas en este momento. Fuerza Iker, que es el hashtag que también ha empleado Marca y Radio Marca en sus redes sociales. Sergio Ramos le envía también fuerza al que fuera compañero suyo en el Real Madrid. Álvaro Benito, mucha fuerza, amigo. Santi Cazorla, fuerza. Capi, un abrazo fuerte. Otros hombres importantes del deporte español, como Alejandro Valverde, ánimo, capitán, espero que queden un susto y que pronto podamos verte de nuevo haciendo lo que más te gusta, acompañado de ese hashtag Fuerza Iker, al que desde aquí nos sumamos, ¿eh? Llevamos a las 5, las 4 si nos escuchas en Canarias.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Cada día, más de 17 millones de españoles descubren el papel de la prensa. Se informan en el móvil, en la web...